Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
A tothom, us informa a aquesta hora Mercè Raga. Comencem amb un apunt de serveis. La Nacional 2 està tallada a Capmany, a l'alçada de l'Alt Empordà, aproximadament en tots dos sentits, per un accident. Per tant, precaució en aquest tram de la via. I ha estabilitzat l'incendi forestal d'alta muntanya entre Esterri i la Guinagueta de Neu, aquesta notícia que acaba d'arribar a través del Twitter. I avui també és notícia que l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha demanat novament perdó aquest diumenge, tot just 48 hores després de fer-se públic l'informe on es confirmava que el monjo Andreu Soler, ja mort, va actuar entre 1972 i 1999 com un depredador sexual i un pederasta. Durant l'homilia de la missa transmesa per Ràdio Estel, Josep Maria Soler va posar la comunitat a disposició de les víctimes dels abusos. Una informació que, per cert, podeu llegir a catalunyacristiana.cat, una informació d'Ignasi Miranda. Hi ha dos dies per la diada, els presos i els exiliats van tots a una. En un article conjunt amb motiu de la diada, fan una crida a la societat catalana a participar en els actes de l'11 de setembre i a omplir els carrers de Barcelona, en el que diuen ha de ser una mobilització excepcional. Els 16 firmants creuen que dimecres els catalans han d'enviar al món un missatge ben clar i inapel·lable i no deixar que la repressió aconsegueixi un dels seus objectius, que ells diuen la divisió. I des de la presó, justament, i des de l'exili, en aquest cas Oriol Junqueras i Marta Rovira, aposten pel referèndum com la millor eina per aconseguir la independència. Diuen que caldrà forçar l'Estat a acceptar-ho amb la via del diàleg, però no només. Així ho diuen en un article a Nació Digital, en què aposten per començar una nova fase sense retrets dins de l'independentisme. I a tot això, la manifestació de la diada organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana ja té la majoria de trams plens o gairebé plens, fet que suposa que la situació de tots els trams hagi fet una remuntada considerable. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Descobreix noves músiques. T'atreveixes?
Cosmos Radio. Music of the world.
Un món de músiques.
Obert a les músiques del món.
Recerca i difusió de sons i artistes. Cosmos, els dissabtes, a les 10 del vespre, a Ràdio Estel.
El 28 de setembre vine amb el Club Més Amics, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el Rumiatge i el Recés a Montserrat. Ens acompanyarà el bisbe Toni Vedell i mossèn Jaume Aymar. Farem el recés al monestir de Sant Benet i, posteriorment, dinarem a Montserrat amb temps lliure per passejar, visitar la Basílica, el museu. El 28 de setembre, Rumiatge i recés a Montserrat amb el Club Més Amics, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Informa-te'n al 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs un dia més que encetem consultori legal en aquesta casa gràcies a Digestum Legal. Ho fem quan passen 3 minuts i mig de les 9 del matí i, per tant, saludem de nou a aquesta hora l'advocat de Digestum Legal, José Luis Pavón. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I l'advocat i soci de Digestum Legal, Jorge Fallos. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Abans d'entrar en matèria, per cert, avui ho dèiem en aquest programa, de fet en parlàvem molt, d'aquesta inauguració de l'any judicial. Què significa això per tot el món judicial, una inauguració com aquesta?
A veure, jo crec sincerament que és un acte merament protocolari. Vull dir, es fa evidentment cada exercici, a principis, evidentment està el rei, estan les màximes autoritats de lo que s'entén per cúpula judicial, i es fan uns discursos. Evidentment, sempre es vol treure dels discursos, doncs cadascú, dintre de lo que són les clàusules d'estil i les paraules protocolàries, doncs sempre algú deixa anar algun missatget o alguna qüestió. Evidentment s'ha acostumat per un tema de medis, és a dir, els pressupostos, la justícia, si falten medis, si falten, en definitiva, calés, i cadascú aprofita per deixar anar alguna en relació, pues, bueno, al que ha passat i al que passarà. La fiscalia aprofita per parlar del seu informe, les estadístiques, etcètera. i, evidentment, els medis de comunicació volen veure si de cadascun dels discursos o que es fan per cadascú que hi va allà, doncs en poden treure alguna mena de missatge o de relacionat, evidentment. Diguem-ne que normalment aquest és un acte que... És a dir, si em preguntes pels advocats, per nosaltres no. És a dir,
no afecta directament
no afecta absolutament amb res. No. En fi, ho sabem perquè surt als diaris, però nosaltres no estem esperant cap mena de missatge ni cap mena de qüestió. Ara, i si em preguntes per la inauguració de l'any judicial amb uns anys normals, fa 5 anys, fa 6, fa tal, doncs més enllà de... En fi, que s'ha d'informar, evidentment, i s'ha de dir si s'ha posat l'accent en la delinqüència o s'ha posat l'accent en els medis o s'ha posat l'accent en la reforma que ha d'haver o que es demana que està en marxa del que sigui... Evidentment, estem amb els anys que estem i tothom està esperant a veure si pot interpretar dels discursos de la Fiscalia, del Consejo General del Poder Judicial, de qui sigui, alguna mena de que li pugui servir per interpretar de cara a la sentència o de cara al que sigui. I crec que, a més, ho sentia aquest matí per la ràdio, es fa l'acte precisament a la sala on ha tingut lloc el judici. Però més enllà d'això, no. Cap conseqüència que nosaltres diem de dret positiu o d'allò, no li veig.
Doncs vinga, va, preguntat això, ara sí que entrem en matèria en el que estàvem parlant el darrer dia, el darrer divendres, i parlàvem d'aquestes reclamacions després dels viatges de vacances que solen venir tot just ara al setembre. Per cert, que si teniu alguna mena de reclamació, no sabeu per on tirar, si voleu explicar la vostra experiència, 93-409-2771 o 93-409-2772 són els telèfons del directe perquè hi participeu. José Luis, ho vam deixar en la pèrdua de maletes, en tots aquests trajectes aeris, però hi ha bastantes més tipus de reclamacions, eh?
Efectivamente. Yo precisamente quería concluir el tema de las reclamaciones a compañías aéreas en pérdidas de maletas, bueno, pues tocando un tema que el otro día no se tocó, que es... ya tenemos claro qué podemos hacer cuando perdemos una maleta, se daña de forma irreparable o bueno, cualquier tipo de incidencia, pero con en objeto una maleta, pues un bien mueble. Pero ¿qué ocurre cuando en vez de una maleta es una mascota?
Ay.
¿Qué ocurre cuando transportamos pues nuestro perrito o bueno, cualquier tipo de animal y digamos que en la cabina de equipaje pues ocurre algún tipo de incidencia? Y nos encontramos que, desgraciadamente, pues en el punto de destino, pues que nuestra mascota no estaba igual que antes. Que, desgraciadamente, pues tiene una salud deteriorada o, como ha ocurrido también pues en varios casos, afortunadamente, pues no demasiados, pero han ocurrido, pues que la mascota ha fallecido. Entonces, obviamente, desde Digestum lo que aconsejamos primeramente es reclamar de la misma manera que reclamamos en los otros ámbitos, pero tenemos que tener en cuenta pues ciertas precisiones de cómo se ha juzgado en España este tipo de casos. Primeramente, desgraciadamente tenemos que reseñar que a menos que se cambie la normativa, que obviamente pues como bien se sabe pues hay ciertos tipos de organizaciones animalistas o no animalistas que están luchando porque a las mascotas se les deje de considerar en todos los cuerpos legales como que dejen de ser bienes muebles, porque al fin y al cabo pues son nuestros, o sea, son animales y, uh-huh. y tenemos un valor sentimental muchísimo mayor y ellos mismos tienen una individualidad muchísimo mayor que, por ejemplo, que podría tener una máquina de afeitar. Entonces, primeramente tenemos que tener en cuenta que en el Código Civil, pues no se ha, o sea, la jurisprudencia no ha calado y se han seguido considerando como cosas muebles y por ello tenemos que hacer, digamos, un retroceso a lo que hablábamos el día anterior sobre la limitación de responsabilidad que había en las compañías aéreas por pérdida de equipaje. Ahora mismo estábamos hablando que la compañía tiene un límite de responsabilidad de unos 1.400, 1.500 euros, según cambia el valor de la moneda, en este caso el euro, por nuestra parte. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que ha ocurrido en los juzgados? Bien, pues obviamente las compañías aéreas se han lavado las manos en la mayoría de ocasiones, diciendo pues que no tenían ningún tipo de responsabilidad, que esto era una causa de fuerza mayor y que no había manera de controlar, por ejemplo, estoy hablando de un caso en el que el motivo de la muerte de una mascota en este sentido fue un golpe de calor en la cabina del equipaje. Claro, la compañía lo que dijo es no podemos controlar la temperatura que hay dentro de la cabina. Y claro, la persona afectada dijo, pues no metáis a las mascotas dentro de la cabina.
No es mi problema, ¿eh?
Claro, a ver, la realidad es la realidad. ¿Cómo han resuelto los juzgados? Pues en general, obviamente, como era previsible, los juzgados han dirimido que obviamente la compañía aérea sí que tiene responsabilidad en este hecho y sí que tiene que responder por los daños causados. Pero claro, ¿cuánto vale la pérdida de una mascota? Lo que han hecho los juzgados era lo que por la normativa podían hacer, que era dar normalmente el máximo que podían darle como límite de indemnización. Uh-huh. O sea, 1.400, 1.500 euros. Claro, tenemos que preguntarnos, ¿realmente eso repara el daño causado si pierdes a tu perro? Claro, ahí tendríamos que hacer una reflexión y sobre todo pues pensarlo a día de hoy acerca de, bueno, pues las incidencias y riesgos que puede llegar a haber pues cuando viajamos con el animal. Y sobre todo, pues tener en cuenta ello. Pero a día de hoy la cuestión está así. Cuestión que personalmente pues no compartimos, però bueno.
Deixem-me preguntar-te, igual que l'altre dia parlàvem de les maletes extraviades també, és a dir, d'aquelles maletes, jo arribo a Londres i la maleta arriba a Taiwan. Uh-huh. Pot passar amb el gos també això? Entenc.
Puede pasar.
Podria arribar a passar.
Puede pasar. En casos registrados, no hay.
En el cas hipotètic.
Afortunadamente, la situación de no es que se me ha quedado el perro en Berlín, pues uh-huh. Normalmente no ocurre. Pero en ese sentido también sí que es verdad que cuando tú registras a una mascota, el registro es más exhaustivo, uh-huh. Más que la maleta que le enrollan el registro de vuelo de... El vuelo registrado, la escala, pam, fuera. A ver, la mascota. Y bueno, ya ni te cuento si la llevas contigo en asiento. Uh-huh. Pero en este caso, pues no ha habido más casos. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Bueno, primeramente lo que aconsejaríamos sería ponernos en contacto en... O sea, lo que aconsejamos al cliente es que se ponga en contacto con la oficina de la compañía aérea en el punto de destino. Con el código digamos de registro de equipaje de mascota, intentar localizar al animal. En el momento en que es localizable, la compañía aérea tiene que responder inmediatamente y traerte el animal lo más pronto posible, por supuesto. Con lo que se está localizado no debería de haber mayor problema. Obviamente con la obligación de asistir al animal, o sea, de darle la comida y el agua que necesite, porque al fin y al cabo tú también has pagado para que el animal pues llegue en perfectas condiciones a donde vas tú. Y bueno, en el caso en el que al final no consigan recuperar al animal, pues estaríamos hablando pues en el mismo caso de que si hubiese fallecido.
Però llavors s'acumula la indemnització.
Claro, por supuesto.
Pérdua de maleta y pérdua de...
Claro. Aquí, pues bueno, podrías hacer una acumulación, pero bueno, insistimos que hagas la acumulación que hagas, en casos de mascota no hay indemnización que te lo pueda cobrir.
Ja sabeu que a mi m'agrada complicar una mica els casos. Entenc que si jo vaig d'aquí a Berlín, jo vaig d'aquí a Berlín i a la mascota li ha passat alguna cosa, si hi ha posterior judici, el judici es fa aquí a Espanya. Entenc.
Sí, com consumidor que eres, claro. Y además que contrataste los servicios en España. Uh-huh. Ahí hiciste la reserva de vuelo en España. La vuelta.
Anem a liar una mica la troca. Ara deies, generalment, la ida i la vuelta. Si jo trobo feina a Berlín i em quedo allà, el cas on es porta? Aquí o allà?
Si estableces tu domicilio en Berlín...
Es porta allà.
Claro. Si estableces tu domicilio, sí. Sí, sí.
Més temes que volíem tocar avui, a part de les mascotes, és el tema hotels.
Sí.
Que déu-n'hi-do, també.
El tema d'hotels. El tema d'hotels La verdad es que podríamos escribir un libro y seguramente no vamos a abarcar todos los casos que podrían abarcar las incidencias hoteleras en este programa, pero vamos a intentarlo.
Venga, ¿vale?
A ver, las reclamaciones a hoteles. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues que puede haber innumerables incidencias a la hora de contratar a un hotel. ¿Cuáles son las incidencias más reseñables? Que tú contratas una habitación de fumadores y te encuentras una de no fumadores. Que tú te contratas un hotel de cierta calidad con ciertas estrellas y resulta que cuando llegas al destino, pues la calidad, digamos, contratada pues no corresponde con tus expectativas. También tenemos que tener en cuenta que la calidad vinculada a las estrellas cambia según el país en cuestión.
Això t'anava a dir, lo a les estrelles no és molt subjectiu, és a dir, les expectatives d'un...
Sí. Ah. En efecto, tenemos que tener en cuenta que en España tenemos una calidad de hotelera muy buena, francamente, y que en comparación con otros países, pues la relación estrellas-calidad de hotel se ve modificada. A ver, no sé si poner ejemplos porque sería como meterme con países en cuestión, pero bueno.
Tal poso yo, va.
Venga, va. No. Pero yo qué sé, podemos hacernos una idea de que, por ejemplo, en el sudeste asiático... o en el asiático en general más bruto, por decirlo de alguna manera, podemos encontrarnos que la relación en estrellas, calidad de hotel, pues es más baja. Un 5 estrellas de aquí será un 4 de aquí. Tenemos que tener en cuenta eso, primeramente, para no encontrarnos que nuestra reclamación no tiene fundamento. Por otro lado, el cambio de calidad y las expectativas son erróneas. ¿Podemos reclamar? Sí. ¿Cómo hacerlo? Siempre aconsejamos que en reclamaciones de hoteles, primeramente llegar a un acuerdo amistoso en el momento que estás allí, porque al fin y al cabo todo se puede solucionar con palabras cuando estás dentro del hotel. En el caso de que la reclamación amistosa no funcione, bueno, los hoteles tienen por regulación lo que se llaman las hojas de reclamaciones. En el ambiente europeo o estadounidense no tiene que haber ningún tipo de problema y están obligados a tenerlas, por lo que pediremos una hoja de reclamaciones que nosotros rellenaremos y adjuntaremos a ella la documentación que tengamos para que se quede de copia a la administración, nos quedemos la copia a nosotros y se quede copia al hotel. Con ello, bien, podemos la hotel vinculado al procedimiento de consumo, tiene la obligación de responder en un plazo de 10 días. En el caso de que no responda, ya podemos observar otro tipo de reclamaciones judiciales.
93, deixa'm recordar el telèfon un segon, 93-409-2771, 93-409-2772, perquè exposeu els vostres casos i, sobretot, perquè sapigueu cap on tirar. Em comentaves, primer de tot, intentar fer aquesta reclamació a l'hotel.
Sí.
Que pot acabar en via amistosa i, per tant, aquí no ha passat res.
Sí, nosotros siempre aconsejamos empezar con una vía amistosa porque, al fin y al cabo, pues si son incidencias menores, se pueden solucionar generalmente de momento. Y seguidamente, pues ya si no es así, pues rellenar la hoja de reclamaciones y luego vía pues reclamación de consumo o judicial. ¿Cuáles son las indemnizaciones que podemos recibir? Ahí ya sí que entramos en un ámbito totalmente subjetivo, porque pueden pasar mil cosas. También tenemos que tener en cuenta otra cosa. No solo hay incidencias por cambio de calidad, también tenemos que tener en cuenta que se dan casos de robo de enseres. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú estás en un hotel y te desaparecen las cosas? Bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta que la normativa es bastante clara y además los hoteles se suelen cubrir las manos cuando llegas, de que no se hacen responsables de los enseres que tengas en la habitación. Pero claro, al fin y al cabo, también tenemos que tener en cuenta que te entran en la habitación para limpiar y tal, y bueno, pues que pueden ocurrir cosas quizá más extrañas. O sea, ya no me refiero en nuestro país, sino me refiero más bien en el extranjero. En este tipo de situaciones tenemos que tener en cuenta, primero, que si los enseres no están en una caja fuerte, directamente será complicado asignar responsabilidad civil al hotel. lo podremos, obviamente, lo aconsejable es realizar la oportuna denuncia a la policía y que el caso sea investigado y comunicarlo al hotel para que en el caso de que disponga de dispositivos de seguridad, de cámaras de videovigilancia, puedan ser utilizadas para reconocer al ladrón en cuestión. Por ello es importante que, aunque no estuviesen los enseres en caja fuerte, comuniquemos al hotel que se nos han sustraído los enseres para que el hotel pueda al menos tomar medidas para ayudar al reconocimiento del delincuente en cuestión. Pero ¿qué ocurre si nuestra habitación tenía caja fuerte y en esa caja fuerte fue donde guardamos los enseres? Bueno, la normativa lo que nos dice es que el hotel podrá ser responsable de ello si nosotros declaramos con anterioridad el valor de los enseres que guardábamos en la caja fuerte. Uh-huh. Es decir, normalmente la gente piensa que, bueno, si lo pongo en la caja fuerte no ocurre nada. Nosotros lo que aconsejamos es que, además de ponerlo en la caja fuerte en cuestión, avisemos a la administración del hotel con fotos aportadas, con cualquier tipo de documental que pueda probar el valor de los enseres, porque hay objetos pues que, por el simple hecho del análisis visual, tú puedes ver más o menos lo que valen. Con ello, el hotel queda avisado de que tú guardas estas pertenencias en sus instalaciones, y en el caso de que sean sustraídas en la caja fuerte, ya sí que podemos reclamar responsabilidad al hotel. Uh-huh. Pero por ello, lo que aconsejamos es que se haga esta declaración de valor de la misma manera, por ejemplo, que en casos de equipaje aconsejamos hacer esa declaración en sede de aeropuerto. Y con ello sí que podemos llegar a, por vía judicial, ser compensados por la pérdida de enseres.
Mm. Més coses que solen passar als hotels, per exemple, deixa posar-te aquest cas. Si jo compro un paquet de viatge amb una agència de viatges i jo arribo a l'hotel i el que em trobo no és el que havia contractat, a qui reclamo, a l'hotel o a l'agència?
Esa és una pregunta interessantíssima, perquè si tu has contratat tot un pacto de incluido, la persona jurídica responsable serà l'agència de viatges, efectivament.
Siempre, ¿eh?
Sí, será efectivamente la agencia de viajes porque es la persona con la que te has vinculado contractualmente y has pedido una calidad en el hotel, has pedido unas fechas de ida y de vuelta en transporte y has solicitado pues X servicios de excursión o tour.
Tipo de habitación, por ejemplo.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, en este caso, es la agencia de viajes a la que tendrás que reclamar pues este tipo de incidencias. Sí que es verdad, por ejemplo, que la agencia de viajes pues será muchísimo más difícil que se haga responsable, por ejemplo, pues de una pérdida de equipaje o una pérdida de enseres. Pero sí que se puede hacer responsable perfectamente de un cambio de calidad en el hotel contratado, porque son ellos, objetivamente, los responsables de analizar si la calidad del hotel en el extranjero, en este caso, que están contratando, es la calidad que está pidiendo el cliente en cuestión.
Tinc temps de reclamació, José Luis, és a dir, molts anem de vacances i diem, bueno, això ja ho faré quan comenci l'any laboral, diguem-ne, setembre, i ja m'hi posaré amb tot plegat, que ara vull gaudir d'aquestes vacances. Tinc temps de formalitzar aquesta reclamació posterior o tinc uns dies...
Depende. Has tomat les mesures adequades? M'explico.
Ara.
M'explico. Por ejemplo, pierdes el equipaje. Uh-huh. Claro que tienes tiempo, tienes 2 años de tiempo, pero solo si rellenas el formulario de incidencia, el PIR que tratábamos el otro día. Uh-huh. Lo que quiero decir es, sí que hay, en términos generales, tanto en la normativa del Código Civil Español como la normativa internacional, generalmente son 2 años de prescripción, pero hay que tomar las medidas adecuadas para poder reclamar. Por ejemplo, en el caso de los vuelos en cuestión, con cancelaciones y con retrasos, generalmente es suficiente guardarnos la tarjeta de embarque, pero guardémosla, porque si perdemos la tarjeta de embarque, de nada te sirven...
Problema comprobante, diguem,
sí, de nada te sirven... hablo de la tarjeta de embarque, La misma tarjeta de embarque. De nada te sirven esos 2 años de prescripción que te otorga el código, porque te será muchísimo más difícil probar que, en este caso, pues... has tenido pues un daño probado jurídicamente. Más ejemplos. Generalmente es eso. Si tú tomas esas medidas adecuadas, tienes una prescripción de 2 años. Lo que aconsejamos tomar la acción lo antes posible, porque para qué retrasarlo, no es bueno dejar las cosas para mañana cuando se pueden hacer hoy. O sea, quiero decir, es un elemento básico.
4 minuts i mig i arribarem a 9:45 del matí. Recordeu que ens podeu trucar al telèfon del directe al 93-409-2771 o 93-409-2772 per explicar les vostres reclamacions, els vostres temes de les vacances. Més reclamacions que podem posar en tot aquest context de vacances són els trens.
Efectivament.
Podem reclamar també en aquest sentit?
Sí, se puede reclamar. En España estamos vinculados también a una normativa europea en cuestión de reclamaciones y derechos de los pasajeros que ostentan en el ambiente ferroviario. Y en este caso pues estaríamos vinculados a un reglamento del 2007. También hemos de decir primeramente que normalmente en España pues cuando hablamos de ferroviario estamos vinculados a Renfe. Uh-huh. Generalmente. Y generalmente las reclamaciones irán a parar a esta empresa. Y sí que es verdad que este convenio internacional que acabo de decir, este reglamento que acabo de nombrar, tiene, digamos, unos mínimos, digamos, de derechos de los pasajeros que Renfe, de forma voluntaria, suele ampliar un poco. Quiero decir que en sede nacional estamos un poco mejor protegidos que en el extranjero. Yo ahora lo que voy a hacer es, digamos, hacer una en líneas generales de cuáles son las compensaciones que puede llegar a adquirir una persona en virtud de cancelaciones o retrasos. Uh-huh. Y generalmente, pues estaríamos hablando de que los casos de trenes AVE, Alvia, AVE City y Euromed, que son los que solemos coger para largas distancias, estaríamos hablando de que podríamos ser abonados del 50% del precio del billete si la demora para llegar al punto de destino es de 15 minutos.
Uh-huh. Tan sols 15 minuts, ¿eh?
Con 15 minutos ya podemos reclamar el 50%. Y el 100% del billete cuando el retraso supere la media hora. Uh-huh. ¿Vale? Estaríamos hablando de estos cómputos. Además, también tenemos que tener en cuenta que si este tren era una escala para llegar a un vuelo o para un hotel que no hemos podido disfrutar por una cancelación de billete, podemos reclamar a la empresa ferroviaria por los daños causados en servicios posteriores. Si uh-huh. no pudiste llegar al vuelo por culpa del tren, puedes reclamar también el billete de tren y con esto acumular indemnizaciones. Lo mismo con los hoteles.
En aquest cas, si jo anava a una entrevista de feina, per exemple, i no puc arribar...
¿Cómo evalúas tú el daño causado por no llegar a una entrevista de trabajo? También te pueden decir, no, es que no te iban a coger. Bueno, a ver, es una broma claramente, pero quiero decir, aquí estaríamos hablando de un ámbito muchísimo más... Primero, tendrías que probar que tienes esta entrevista de trabajo y segundo, tendrías que intentar valorar el daño causado, el daño y perjuicio causado por la pérdida de esta entrevista, aunque aquí ya estamos hablando de un reto bastante, bastante, bastante peliagudo. Lo que sí que también queremos hacer un poco de consejito de hincapié es que a nivel nacional, digamos, que Renfe tiene una página de reclamaciones automáticas en la que insertas el código de tu trayecto en cuestión y la verdad es que eficientemente pues te compensan según la normativa de forma la verdad pues que en comparación con otro tipo de organizaciones pues está muy bien. Pero aunque en el caso de que nos encontremos en el extranjero tenemos que tener en cuenta estos derechos como pasajeros cuando está a la hora de viajar en tren.
José Luis Pavón, segur que en seguim parlant. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Jorge Fallos, gràcies.
I uns parlarem de furts i reincidència. A veure quin dia parlem d'alguna cosa agradable.
Segur, segur que arribarà. Fins la propera.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.